Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hola, esto es New Books Network en español.
Saludos desde Mayagüez, Puerto Rico. Soy Jeffrey Hurley Jimera, profesor en el Departamento de Humanidades en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Este podcast, Nuevos Horizontes, habla de estudios culturales, arte, pensamiento, literatura, con un eje descolonial caribeño, anclado aquí en Mayagüez. Es auspiciado por el Departamento de Humanidades y nuestro programa graduado en Estudios Culturales y Humanísticos, en parte por la Mellon Foundation. La asistente en el episodio de hoy es Adriana Mangones. Hoy estamos entrevistando a Rocío Zambrana, profesora en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y autora de Deudas Coloniales, el caso de Puerto Rico, publicado por Editora Educación Emergente. Y estaremos hablando hoy de la versión en español traducida por Raquel Salas Rivera. Originalmente, el libro fue publicado en inglés por Duke University Press con el título Colonial Debts, The Case of Puerto Rico. Muchas gracias, Rocío, por estar con nosotros.
Saludo, muchas gracias por la invitación. Aquí contenta de estar con ustedes.
En el texto, Rocío argumenta que Puerto Rico es y ha sido un sitio clave para la explotación del neoliberalismo y el capitalismo de desastre.
En Deudas Coloniales desarrolla un concepto bien importante de cómo la deuda funciona como una forma de colonialidad, intensificando las jerarquías de raza, género y clase en formas que fortalecen la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y bueno, antes de comenzar, bueno, tenemos algunas preguntas ya preparadas, pero quería realmente agradecerte por tu compromiso, por tu solidaridad. Y bueno, antes de hacer como las preguntas preparadas que tenemos de los estudiantes, yo quería dar un breve, un sumo mío. Pues me encantaron algunos conceptos al final del libro. Zambrano, Rocío, bueno, te voy a tutear, por cierto, si está bien. Argumenta que deberíamos y podemos organizar el pesimismo y en hacer esto borrar la imagen grabada por el capital y la colonialidad. Y también había otra frase que realmente me capturó mucho la atención, que era la deuda ata, captura, extrae y de este modo establece culpabilidad. Y pues yo quería compartir mis propias reflexiones de estas frases porque me pasaron la vida sobre cómo la colonialidad intenta crear el mito de que la gente colonizada son culpables por su propia situación, de que sino los autores de la penuria y de la miseria, y por esa razón merecen esa miseria, por ser ellos, por ser como son. Estos, yo creo que ese tipo de giro hacia reconocer esto es algo clave en el proceso descolonial. Pues, si nos puedes contar un poco sobre tu biografía y tus intereses, tu preparación y tus experiencias y cómo han cristalizado en este libro.
Bueno, muchas gracias. Me parece muy interesante, ¿verdad? Las citas que has comentado y las reflexiones, ¿verdad? Son claves para la mirada que el libro quiere ofrecer sobre la deuda como una forma de colonialidad, y por eso quiero decir que, ¿verdad?, que la deuda funciona como un aparato de captura, pero que rearticula, ¿verdad?, la relación colonial, y lo hace no solamente a través de aparatos de reestructuración de la deuda como la, ¿verdad?, como promesa y la Junta de Control Fiscal, sino también como, y particularmente, ¿verdad?, actualizando o rearticulando, pero volviendo a instalar una jerarquía racial y un orden racial que es distintivo de la modernidad capitalista colonial. Entonces, estas preguntas acerca de, ¿verdad?, el pesimismo y la culpabilidad son, son muy importantes para la mirada del libro. Entonces, me imagino que los tocaremos un poco más después. Bueno, sobre mi biografía, ¿verdad? Yo soy de Mayagüez, Puerto Rico. Me crié allá y tuve la oportunidad, ¿verdad?, de encontrarme, toparme con el campo de la filosofía un poco tarde en mis estudios en el RUM. Estaba estudiando psicología y tuve la oportunidad de tomar, ¿verdad?, un seminario, una clase sobre ética con la profesora Naira Santori. Y bueno, fue bien interesante ver cómo el acercamiento a la filosofía que se me ofreció, ¿verdad?, en ese contexto. Y era uno en el cual no era solamente una reflexión acerca de qué es la ética y cuál es la pregunta sobre cómo actuar, qué es el bien, sino era más bien una reflexión acerca de las instituciones, ¿verdad?, que nos sitúan para esa posibilidad de acción o esa imposibilidad de la acción buena. Y estudiamos en ese contexto muchos textos que tenían que ver con historia de violencia institucional para pensar, para hacer una reflexión acerca de verdad qué es la filosofía y qué es algo como la ética. Y bueno, de ahí yo me interesé desde el campo de la filosofía, estudiar los procesos de colonialismo en Puerto Rico y precisamente el cambio entre el orden, ¿verdad?, de colonial español a la invasión estadounidense en el 1898. Escribí una tesina, ¿verdad?, pensando en el concepto de poder de Michel Foucault, para tratar de entender un poco ese proceso, esa transición, ese cambio de, ¿verdad?, orden colonial y ¿verdad?, esa perpetuación de precisamente el colonialismo en Puerto Rico. Entonces, bueno, nada, luego cuando me fui a estudiar filosofía a Estados Unidos, a hacer un doctorado, continué no solamente, ¿verdad?, mis intereses, pero que también intenté profundizarlo haciendo, ¿verdad?, estudios sobre el idealismo alemán, el marxismo, la teoría crítica. Y entonces es luego de haber terminado mis estudios graduados que puedo regresar al tema del colonialismo en Puerto Rico en particular. Y es en el 2012 donde empiezo nuevamente a escribir sobre Puerto Rico y a pensar sobre Puerto Rico más sistemáticamente. Y bueno, inicialmente mi proyecto era un poco hablar sobre la racionalidad neoliberal en Puerto Rico, pero en ese momento, que ya era el 2015, se declara la deuda como impagable. Y entonces me parecía que hablar sobre el neoliberalismo en Puerto Rico, ¿verdad?, requería una atención hacia la deuda. Y me parece que incluso la deuda y la estructura de la deuda ofrece un campo amplio de reflexión que bueno, que está retratada en el libro acerca de precisamente la relación entre las deudas financieras y las deudas históricas, que en el caso de Puerto Rico son deudas coloniales, y en particular, ¿verdad?, qué tiene que ver, ¿verdad?, esas deudas coloniales o esas deudas financieras como la actualización o la continuación, ¿verdad?, de procesos estructurales de colonialismo, violencia financiera como procesos de y continuación de violencia racial. Y bueno, eso un poco es lo que exploró el libro en ese momento tan... empiezo a escribirlo en el 2015-2016, en un momento clave donde, ¿verdad?, la ley Promesa se pasa y se instala la Junta de Control Fiscal y hay una serie de organización y política en el archipiélago que empieza a generar todo un lenguaje de resistencia acerca de la deuda o alrededor de la deuda y de su verdad, empieza a reflexionar en cómo esta deuda financiera, ¿verdad?, nos ayuda a hablar sobre esa deuda histórica, que es una deuda colonial. Y bueno, entonces poder elaborar todos estos temas con mucha cercanía a la producción intelectual y a la praxis política en Puerto Rico fue muy clave para la escritura del libro. Y bueno, muy consistente con lo que siempre había, ¿verdad?, querido hacer y querido trabajar desde aquella tesina de bachillerato en el 2000 en el RUM.
Chévere, excelente. Y bueno, quería sí solo subrayar de que tú eres una de las egresadas de nuestra institución, que mucho orgullo tiene la gente de ti, de tus logros, y me alegro mucho de que estés pues aquí disponible para dialogar y también para compartir tus experiencias con los estudiantes. Y eso, bueno, y quería pues que tal vez si puedes abundar un poquito más sobre situando este argumento en Puerto Rico hoy, qué es lo que un lector, específicamente un estudiante tal vez en Mayagüez hoy puede usar o aprender o aplicar tu libro en su propia vida o en su carrera académica.
Bueno, sí, el libro trata de verdad un poco documentar y proveer una reflexión, ¿verdad?, acerca de cómo, ¿verdad?, cómo opera el colonialismo en Puerto Rico. Y esa relación entre esas palabras que para mí, siguiendo, ¿verdad?, todo el pensamiento descolonial latinoamericano en pensadores como Aníbal Quijano, en feministas descoloniales como María Lugones y especialmente feministas afrocaribeñas descoloniales como Yerky Espinosa, Chicuriel, Selenis Rodríguez, que me interesa, ¿verdad?, esa diferencia entre y la relación entre el concepto de colonialismo y el concepto de colonialidad, ¿verdad? Colonialismo como una relación jurídica, política, de subordinación, ¿verdad?, de un territorio por otro, que bueno, que nos lleva a una reflexión o nos lleva a una situación, ¿verdad?, de no tener una autodeterminación, ¿verdad?, política contundente y clara y genuina, ¿verdad? Pero el concepto de colonialidad me interesó mucho porque está situado en una preocupación que sale de todos los procesos anticoloniales y descoloniales en América Latina y el Caribe, ¿verdad?, en particular, en donde es a través de procesos de independencia se perpetuó una lógica del colonialismo, ¿verdad?, a través de la instalación o la reinstalación de una jerarquía racial, ¿verdad?, que, bueno, en realidad entonces no desmantela o no desenreda, ¿verdad?, el nudo que es la historia del colonialismo y cómo opera como un eje central para el desarrollo de la modernidad capitalista, que, ¿verdad?, que nace con no solamente la conquista, pero la trata transatlántica y el complejo de plantación, ¿verdad? Entonces es endémico a ese orden que haya que se elabore o se desarrolle, ¿verdad?, lo que Quijano llama una jerarquía racial. Entonces, a mí me parece importante o interesante, ¿verdad?, pensar esa idea de colonialidad, que es un poco más amplia que ese concepto y esa realidad jurídico-política de colonialismo, ¿verdad?, porque me preocupa y me interesan procesos descoloniales, ¿verdad?, en nuestro archipiélago, que no perpetúen las lógicas de nuestra, ¿verdad?, hasta el día de hoy, ¿verdad?, perpetua colonización. Entonces, bueno, me parece que el libro un poco lo que ofrece es una mirada contemporánea de cómo está operando, cómo operan esas dos cosas al tiempo y cómo se nutren una a la otra, ¿verdad? Cómo esa relación colonial del el territorio no incorporado ha permitido que, ¿verdad?, la deuda se reestructure o se atienda por medio de unas estructuras, ¿verdad?, impuestas y que, ¿verdad?, que nuevamente complejizan la autonomía del pueblo puertorriqueño. Pero más bien lo que me interesaba era, y lo que me interesa en el libro es, ¿verdad?, pensar cómo esas formas de reestructuración internamente, a través de procesos que ya estaban, ¿verdad?, en camino con el neoliberalismo y la racionalidad neoliberal en Puerto Rico y los procesos de precarización que, ¿verdad?, que surgen de la austeridad que ya estaba en curso cuando la deuda se declara impagable, ¿verdad? Cómo eso hace evidente unos procesos de racialización que continúan, ¿verdad?, que impactan ciertas poblaciones más que otras. Y pensar la justicia social en Puerto Rico me parece que requiere, y procesos de descolonización en Puerto Rico, ¿verdad?, me parece que requieren una atención muy contundente a precisamente esas lógicas de precarización que son, ¿verdad?, que son formas también de replicar, ¿verdad?, todas unas diferencias de qué poblaciones pueden ser despojadas de ¿verdad?, de vivienda, de condiciones de posibilidad de, de tener una vida digna, por no tener acceso a la vivienda, no tener derechos laborales es robusto, ¿verdad? Cada vez tener condiciones más socavadas, ¿verdad? Se articula una economía que sí provee las condiciones de posibilidad de una vida, ¿verdad?, digna para otros. Entonces, un poco el libro lo que hace es eso, como un poco mirar el contexto contemporáneo y pensar cuál es esa relación entre el colonialismo y la colonialidad, que en Puerto Rico, ¿verdad?, no estamos en un contexto postcolonial, pero me interesaba pensar cómo esos procesos que para Quijano y los pensadores latinoamericanos, ¿verdad?, quizás son procesos de un mundo postcolonial, pero me interesa en Puerto Rico pensar cómo esos procesos ya están en curso mientras todavía estamos en un predicamento, ¿verdad?, colonial como territorio no incorporado. Y bueno, algo también que le puse mucha atención en el libro es todas las formas de nombrar, ¿verdad?, lo que sucede, lo que acontece en Puerto Rico de parte de muchas organizaciones, ¿verdad?, políticas y muchos procesos de resistencia y de activismo que han generado un lenguaje muy rico en Puerto Rico y fueron esos procesos de resistencia y de deseo por, ¿verdad?, construir una vida digna para todos que realmente fueron los que, ¿verdad?, me llevaban el argumento del libro, más que traté mucho de que no imponer ninguna mirada, sino tratar de documentar un poco los sucesos que estaban pasando mientras estaba escribiendo el libro y tratar de, ¿verdad?, de cómo documentarlos, reflexionar sobre ellos. Y en ese sentido, bueno, lectores y lectoras del libro van a poder como quizás encontrar un eso, un documento y una reflexión sobre bueno, los últimos años en Puerto Rico y cómo ha sido la respuesta a estos procesos de una economía política, ¿verdad?, colonial, que por un lado ha sido difícil navegarla, pero por otro lado ha generado muchos espacios, me parece muy, muy ricos para pensar, ¿verdad?, la solidaridad, ¿verdad?, la defensa de una posibilidad de una vida digna, de las costas de la tierra, de soberanía alimentaria, energética, y bueno, entonces pues ahí hay bastantes temas que verdad estudiantes pueden encontrar y encuentran verdad lecturas filosóficas de filósofos y filósofas que están trabajando estos temas, conectándolos con otros, verdad, con estos procesos, con otros procesos en otros sitios, pero a la vez una reflexión y bueno, todo nuevamente un documento de pensadores y pensadoras y actores y actoras en el archipiélago respondiendo a sus, no solamente sus necesidades, pero sus deseos y sus sueños.
¿Y qué has aprendido por la investigación? ¿Y es el producto final, el texto, es similar a lo que habías imaginado al inicio?
Bueno, el libro, en cierta manera, el libro lo escribí tres veces y entró en producción ya en la pandemia. Pero el libro, la primera versión del libro la terminé exactamente antes de María. Y bueno, cuando pasaron los huracanes Irma y María, y era muy claro que la situación estaba muy, muy difícil en el archipiélago, y que la situación también se iba a haber una intensificación de los procesos que ya estaba estudiando. Un poco el libro, aunque, ¿verdad?, María y lo que llaman la economía del desastre es importante para lo que nos acontece y no lo que nos lleva aconteciendo en los últimos años en Puerto Rico. El libro no es sobre la economía del desastre, porque no es todos las supuestas oportunidades económicas que trajo la devastación de María, ¿verdad?, que yo discuto en el libro, son intensificaciones, son continuidades de los procesos, ¿verdad?, de toda la economía de la deuda que ya estaba en curso y que ya elaboraba o articulaba la racionalidad neoliberal colonial en Puerto Rico por ya un tiempo. Entonces, pues nada, en el 2017, en vez de enviar el libro a la editorial, esperé para un poco entender cómo estos procesos iban a desarrollarse, ¿verdad?, en este contexto nuevo y devastador. Y luego, cuando sí terminé esa segunda versión del libro, estuve haciendo revisiones justo cuando ¿verdad?, en el verano del 2019. Entonces, también me parecía que había una reflexión acerca de los procesos políticos que estaban pasando en ese contexto que era necesario. Y bueno, sí, aprendí muchísimas cosas a través de escribir el libro, y más que aprendí muchas cosas, conocí mucha gente increíble que han contribuido de una manera poderosa y hermosa a la historia de nuestro país y que siguen trabajando por ello. Ha habido toda una articulación de una manera de hablar sobre el colonialismo en Puerto Rico que tiene que ver precisamente con una deuda histórica, no solamente financiera, el colonialismo no solamente como una cuestión del estatus, pero realmente como una cuestión de género, de raza, de clase, ¿verdad? Un deseo muy grande de romper, creo, con algunos discursos, ideas que teníamos precisamente sobre, sobre eso, clase, género, raza, en Puerto Rico. Y entonces, pues, creo que muchas personas aquí en el archipiélago y quizás fuera, en la diáspora, hemos aprendido muchísimo en los últimos años, porque creo que hemos estado en unas situaciones muy particulares que han retado el sentido común. Y en ese sentido ha sido productivo, aunque complejo, ¿verdad? Los procesos que hemos estado navegando. Y bueno, el libro, toda cosa que uno escribe, ¿verdad? Uno mira hacia atrás y dice, bueno, esto lo pudo haber hecho distinto. Pero también creo que es que se ha seguido moviendo la situación y entonces por eso pienso que queda ahí como un documento un poco de un momento bien particular en la historia contemporánea que aún seguimos navegando, pero también sigue desarrollando el contexto en direcciones, ¿verdad?, que nos sorprenden o quizás no nos sorprenden, pero estamos tratando de buscar la manera de apalabrar y de ¿verdad?, de asegurarnos que cualquier desarrollo sea para el bien de todos.
Súper. Y bueno, el libro fue pues publicado en inglés y luego en español, y me preguntaba si tienes alguna reflexión sobre o algún análisis sobre si esto te reveló algo, esa transición lingüística. ¿Habrá algunas ideas que son como más presentes en la versión en español o algo pues que no sé si hay alguna sensibilidad que se puede pues vincular a una lengua a otra?
Sí, o sea, el libro, bueno, yo inicialmente siempre tuve planes de traducirlo y mi idea inicial era, ¿verdad?, quizás lo iba a hacer yo misma, pero se surgió la oportunidad de que Raquel Salas Rivera, Roque Salas Rivera, tradujera el texto y yo abro el libro con un poema del poemario Lo Terciario, que cuando lo leí en el 2018, bueno, era un poco como el libro que yo estaba escribiendo, pero en versión poema. Entonces la afinidad era muy grande y me encantó la posibilidad de trabajar con Roque. Inicialmente incluso se pensó en hacer una edición bilingüe. Pero en ese momento la pandemia era marzo 2020 cuando entró en producción el libro y era un poco, ¿verdad?, era un poco difícil y caótico para todos. Creo que todos vivimos ese momento como uno bien de mucha incertidumbre y bueno, muchas cosas no creo que funcionaron necesariamente de la manera regular en ese contexto. Entonces no se pudo hacer la edición bilingüe, pero luego se pudo gestionar la traducción. Y trabajar con Roque fue supremamente hermoso, ¿verdad? Hubo conversaciones acerca de bien poquitos ajustes, ¿verdad? La traducción es muy fiel al libro y de hecho a mi estilo en el libro en inglés, entonces eso me sorprendió mucho. Pensaba que quizás el texto iba como a, en cierta manera a cambiar, pero no, es muy cercano al inglés. Creo que solamente hubo una conversación larga acerca de un término que no sabíamos bien, que a mí me sonaba que tenía diferentes posibilidades teóricas. Y bueno, terminé realmente cambiando mi mente acerca de lo que yo hubiese propuesto. Es el término, estuvimos hablando mucho sobre todo el capítulo 3 y toda el imaginario alrededor de esta idea de rendir cuentas. Y bueno, Roque tradujo como ajuste de cuentas histórico, y me parece que fue bien interesante ese proceso de pensar un poco cuál es la diferencia de ajustar, ¿verdad? Y rendir. Pero en general fue un proceso chévere de traducción y conversación que al final pensé que mi libro quedó muy cercano al inglés y no hubo mucha transición o cambio conceptual en la traducción.
Sí, oye, qué honor tener a él pues traduciendo tu libro. O sea, esto es, y bueno, yo lo leí en inglés hace unos años, 2 años tal vez, y luego, bueno, la versión en español y lo que me interesó eran mis apuntes, eran diferentes, mis citas, o sea, lo que, bueno, a lo mejor viene de mis propias como circunstancias cuando lo leía, pero sí, la traducción era fantástica. A mí realmente es, bueno, es un don pues poder tener una persona así, pues, trabajando contigo, realmente una cosa, pues, genial y una situación perfecta para este libro, realmente. Si iba a haber como un segundo tomo de este argumento de expandirlo, ¿hacia dónde lo llevarías?
Bueno, realmente lo que estoy trabajando ahora de una manera sale del libro, pero no se mantiene en el contexto contemporáneo sobre la deuda. Más bien estoy interesada en ese proceso o esa forma de entender el capitalismo y, ¿verdad?, la modernidad capitalista como un proceso de larga duración, ¿verdad?, de que pensar en el presente requiere pensar en como a una escala histórica bastante grande. Es un tema también que el libro toca, porque toca un poco, especialmente en la introducción y en la conclusión, esta idea de verdad de la vida póstuma de la esclavitud, que es esa idea Hartman, pero bueno, la idea de colonialidad del poder de Quijano también, son dos conceptos como de larga duración, que el presente, ¿verdad?, en cierta manera es el pasado, o continúa el pasado, no solamente como un legado, pero como hay unas estructuras, ¿verdad?, económicas, sociales, políticas, que perpetúan algunas de las injusticias del pasado, pues entonces no podemos realmente decir con toda propiedad que el pasado es pasado, sino que continúa en el presente. Y esa idea me interesa mucho pensarla, y me interesa pensar esta idea de verdad de o estas esta esta idea de cómo pensar el capitalismo neoliberal financiero. Que bueno, la deuda es parte de este tema, ¿verdad? Pero no es lo único, pero estos aparatos financieros, estas formas de especulación, ¿verdad? Que no, el capitalismo no solamente tiene que ver con el trabajo y con la explotación laboral, pero tiene que ver, ¿verdad?, con un montón de aparatos de abstracción, de especulación, ¿verdad?, que generan valor y que capturan valor, pero a un nivel ¿verdad? Nuevamente de abstracción, que generan significado y valor a través de la especulación misma. Y por eso me ha interesado mucho, no solamente, ¿verdad?, estos aparatos económicos los veo como unos protocolos epistémicos, precisamente, y por eso quiero decir de que son formas de hacerse de sentido común, que verdad que nacieron en el siglo XV, que nacieron en el siglo XVI y XVII, no solamente con los procesos violentos de la conquista, pero ya estaban vigentes con procesos, ¿verdad?, de la trata en su inicio, ¿verdad?, incluso en el siglo XV, temprano, con la entrada de los portugueses en África, que se, ¿verdad?, se complejiza y se intensifica con el cruce del Atlántico y con la conquista, pero que hay todo como toda una economía comercial y financiera de crédito y deuda, de contratos, de toda una economía, ¿verdad?, de especulación, que yo creo que es, todavía sigue vigente en estos procesos que estamos viendo en el mundo contemporáneo. Y en particularmente en el Caribe, donde no solamente la deuda, pero la generación, ¿verdad?, los paraísos fiscales en el Caribe, la economía del turismo, la economía del visitante, ¿verdad?, esa idea del Caribe como paraíso, ¿verdad?, estas son todas formas especulativas de generar una idea y un sentido común, pero para unos propósitos de extracción y de despojo que continúan esa historia del nacimiento de la modernidad capitalista en el siglo XV, XVI. Entonces me interesa mucho cómo esos procesos, ¿verdad?, esos procesos en el Caribe y en particular en Puerto Rico, trabajando un poco con el trabajo de Jennifer Wolf, que salió hace poco sobre el rol de Puerto Rico como una bisagra en el Caribe para precisamente esos flujos transatlánticos y circuncaribeños que tienen que ver con la trata. Entonces, nuevamente, esos procesos económicos, epistémicos, ¿verdad?, que son de hace siglos, ¿verdad?, continúan hoy día en esos procesos de racialización, de despojo, de especulación, ¿verdad?, que por un lado es total abstracción y por otro es absolutamente material, ¿verdad? Son procesos de especulación con la vivienda, por ejemplo, que hacen inasequible la renta, la compra de propiedades, que desplazan comunidades, procesos, ¿verdad?, de exenciones contributivas que continúan, ¿verdad?, procesos de economías del turismo, y en esto hay no solo mucha literatura, mucha intervención artística que explora precisamente esa ¿verdad?, cómo la economía del visitante y la economía del turismo genera toda una visualidad y genera todo un deseo por el Caribe como un paraíso, pero que conlleva, contiene, ¿verdad?, unas lógicas de extracción y explotación que socavan una vida digna para las personas que viven en el Caribe y que son de acá y tratan de vivir en el Caribe, pero las condiciones se hacen cada vez un poco más difíciles. Entonces, todo eso sale del libro, pero no realmente continúa en el argumento del libro ni se enfoca en la deuda, sino se enfoca un poco más en las relaciones epistémicas, históricas, de esas formas de especulación que son centrales para cómo, ¿verdad?, cómo se organiza la vida hoy día, pero continúan lógicas que empezaron, ¿verdad?, en la modernidad temprana.
Sí, sí, y yo creo que hay impactos, bueno, como bien mencionas, que son visibles, pero a veces también invisibles, ¿no? Y pienso en los estudiantes, nuestros estudiantes, que yo, bueno, antes hacía como una especie de encuesta. Y muchos estudiantes me dicen lo mismo, lo que tú me has dicho en otros contextos, que no quieren irse, o sea, pero a veces se sienten obligados por la falta de oportunidad, y eso es atada, o sea, directamente a la situación fiscal, que es atada a la deuda. Y me preguntaba si, no sé si tienes alguna reflexión sobre tus experiencias en, o sea, navegando eso, o sea, teniendo que irse, pero queriendo volver. Y bueno, me interesa saber, o sea, escuchar tus opiniones sobre esas experiencias en ir y venir.
Bueno, sí, yo verdad estuve 20 años en Estados Unidos. Primero me fui porque quería hacer un doctorado en filosofía y por el momento existe una maestría, pero no existe un doctorado en la UPR, entonces pues tocaba irme. Entonces nunca imaginé quedarme en Estados Unidos, pero no había podido encontrar como regreso a casa, ¿verdad? Siendo no solamente, ¿verdad? Profesora, pero profesora de filosofía, que es un campo pequeño y que no necesariamente, ¿verdad? Bueno, hacemos lo que podemos para que sea parte de una conversación colectiva, pública, pero ciertamente no necesariamente tiene recursos robustos en general, no es una cuestión de Puerto Rico. Entonces, yo estuve 20 años yendo y viniendo, viví en tres lugares en Estados Unidos, hice investigación en Alemania, y bueno, siempre viajé mucho para cuestiones de trabajo en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, y siempre tenía mucho deseo de regresar, y bueno, era muy doloroso pensar que no había regreso, ¿verdad? Y de hecho que el regreso iba a siempre ser, como si existía, iba a ser difícil, ¿verdad? Precisamente por las condiciones del país. Entonces es un poco como te comentaba antes de que empezáramos el podcast, ¿verdad? Es como un poco un pequeño milagro haber podido regresar, y estoy todavía procesando, digiriendo eso que pensé que no iba a ser posible porque no, ¿verdad? Por la situación del país, pero así como un pequeño milagro sí lo fue. Y me siento muy, precisamente, muy agradecida y con muchísima suerte, ¿verdad?, de haber podido regresar. Y creo que hay muchas personas que están regresando y buscando la manera de regresar, porque quieren no solamente estar acá, pero también quieren contribuir al país, y están buscando las maneras. No importa que eso implique como un cambio de paradigma. Yo creo que una de las cosas que yo siempre, para mí personalmente, es como uno cuestionar su deseo, ¿verdad? ¿Por qué estoy? ¿Qué me retiene en otro lugar si lo que quiero es regresar, ¿verdad? Entonces creo que muchas personas están imaginándose de una manera distinta, ¿verdad? Para poder regresar precisamente cuestionando su deseo o cuestionando el deseo que es el imperativo, ¿verdad? De estar fuera porque hay más recursos o etcétera, etcétera. Y creo que las personas están queriendo regresar y sabiendo que bueno, que eso tal vez va a implicar, ¿verdad?, reinventarse o generar unos espacios por sí mismo o generar, ¿verdad?, otras posibilidades laborales, pero lo hacen con mucha emoción. Y bueno, eso un poco, cuando veo a los estudiantes, veo a mis estudiantes acá con muchas ganas de hacer, de estar y de... y entonces pues nos toca a todos y a todas, ¿verdad?, un poco generar esas condiciones de posibilidad para los que se quieran quedar o los que quieran regresar, bueno, tengan las posibilidades materiales para hacerlo. Y bueno, pero eso, un poquito como... un poquito como disfrutándome y no me creo mucho, ¿verdad? El milagro que es haber podido regresar dentro de incluso este momento tan frágil del país y tan difícil, pero con mucha emoción y mucho cariño.
Sí, muy bien dicho. O sea, yo concuerdo. Sí, nuestra responsabilidad pues sería ya crear, o sea, aportar estas oportunidades para los estudiantes, para que ellos hagan lo que están en sus propios deseos, no desplazar su deseo a lo que hay. Y como bien mencionas, sobre las condiciones materiales. Sí, eso me hace pensar un poco mi abuelo, que me acuerdo que cuando él regresó a Irlanda en los 90, que ya había estado y para ver a sus primos, sus tíos, personas que no había visto o algunos nunca ni había conocido. Y me acuerdo que cuando volvió, y era un hombre de muy pocas palabras, pero dijo, I don't think I'll ever go back there. Y eso me hace preguntar, o sea, de que lo que él vivió, que a lo mejor es bien diferente de tu caso, obviamente, pero de qué es lo que le pasó allá. Y o sea, esa división en la vida de él fue 60 años o algo así. Y eso mata, o sea, eso como realmente termina relaciones. Y eso viene directamente de estas cosas que vas criticando. Y pues, sí, los impactos son profundos y son mucho visibles y invisibles. Y no sé si nos puedes, tal vez, hablar un poquito sobre lo que estás trabajando ahora.
Sí, estoy un poquito pensando en lo que, siguiendo un scholar que se llama Ian Baucom, que habla sobre protocolos epistémicos. Me interesa mucho esa noción de protocolo, ¿verdad? Porque me interesa esa, ¿verdad?, esa producción de mundo a través de procesos económicos, políticos, históricamente específicos, pero que requieren la invención de todo un imaginario colectivo. Entonces, me parece que eso es un problema no solamente de economía política, me parece que es un problema epistémico y es un problema ontológico, ¿verdad? Cómo se genera mundo y cómo se generan esas maneras de esos imaginarios colectivos que luego son el sentido común, ¿verdad? Entonces, esa invención de formas de especulación que son, ¿verdad?, no solamente financieras, pero que también implican todo el especular, ¿verdad?, imaginar ciertas cosas sobre nosotros mismos, ¿verdad?, que ayudan a organizar nuestra vida. Porque me interesa, ¿verdad?, la forma de imaginar no solamente que nos atan y que nos limitan, que nos llevan a unos procesos, ¿verdad?, difíciles, como los que hemos estado hablando, un poco esos procesos de racialización, ¿verdad?, que son todo un imaginario sobre cuerpos y sobre poblaciones, que bueno, que genera muchísimo daño. Pero me interesan esas formas de imaginar que rompen con esas estructuras violentas y que generan las posibilidades de verdad existir de otro modo. Y bueno, como otra vida es posible, otro mundo es posible, muchos mundos son posibles. Así que eso me parece interesante plantearlo como un problema no solamente económico, político, pero plantearlo como un problema epistémico, estético, ontológico.
Sí, fantástico. Y precisamente lo que nos aporta el giro descolonial, you know, es algo preciso, ¿no? Nos da, en cierta forma, como las herramientas para reflexiones, no sobre un mundo con un centro a través de lo cual vamos construyendo, no sé, centro margen, sino como un remedio a ese molde como universalista, tóxico, enfermeante, frente a ese como catástrofe metafísica, como lo nombró Nelson Maldonado Torres. El giro descolonial pues aporta visiones y muchas localizaciones, ¿no? Mundos que ya no son, entre comillas, Estados Unidos. Quería preguntarte un poco sobre si puedes tal vez criticar un poco el giro descolonial, si ves algunos fallos en la direccionalidad o alguna cosa que pudiéramos tener en cuenta de tal vez de mejorarlo.
Claro. Pues sí, me parece que es un tema importante porque me parece que hay un problema que, bueno, ya llevamos mucho tiempo con las críticas de la economía política, como lo llama Silvia Rivera Cusicanqui, ¿verdad? Todo el discurso del giro descolonial. Y me parece que son muy, muy acertadas la transformación que la praxis y la producción de saberes que a veces se nombra desde lo descolonial, ¿verdad? ¿Cómo se ha transformado en las lógicas de la universidad neoliberal, especialmente en Estados Unidos? Y pienso que entonces, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar con los textos de Aníbal Quijano y el lenguaje de lo descolonial en el 2012 en Estados Unidos, estaba en Oregon en ese momento, y me molestaba mucho que había mucha gente interesada, especialmente en el campo de la filosofía, empezando realmente a escribir sistemáticamente sobre lo descolonial, y estaba molesta porque no hablaban sobre la colonia, asumían, ¿verdad? Había como una borradura de Puerto Rico y los otros territorios bajo el control estadounidense aún, ¿verdad? Entonces, luego, a través de los años, me ha chocado mucho ver que muchas de la producción de conocimiento de lo descolonial en Estados Unidos es como borra el tema de la raza, y no hay pensamiento descolonial sin un análisis sistemático de los procesos de racialización y de despojo en las Américas, ¿verdad? Entonces, me parece que, bueno, producir otra teoría crítica está bien, pero si lo llamamos descolonial, ¿verdad? Siempre hay un elemento muy particular que, bueno, es parte de la definición, ¿verdad? Entonces, me parece que son muchos los efectos de cómo el campo se ha desarrollado dentro de la economía política de la Universidad Neoliberal en Estados Unidos, y bueno, la idea también de verdad de la facultad o scholars, que son como estrellas, ¿no? ¿Verdad? Hay unas contradicciones profundas con el trabajo en sí, que me parece que esas críticas son muy importantes. Pero no... Yo no me entiendo a mí misma dentro de ningún subgénero o partidaria de algún. Me parece que el concepto de colonialidad del poder es necesario para pensar el caso de Puerto Rico, y que específicamente también el feminismo descolonial ¿verdad? En particular estoy pensando nuevamente el trabajo de Ochi Curiel, de Yuderky Espinosa, Selenis Rodríguez y Carmen Cariño, bueno, conglomerado de pensadoras, ¿verdad?, del Caribe y de América Latina, que están haciendo un trabajo porque les interesa, ¿verdad?, como nombrar, no solamente desde una praxis política, pero también teorizar o pensar, ¿verdad?, hacer una reflexión sobre el sistema moderno colonial de género, especialmente desde el Caribe y sus ¿verdad? En ese contexto, ¿verdad? Toda la economía política y el proceso de larga duración y larga duración racial que es la modernidad capitalista y cómo ¿verdad? Se sigue actualizando precisamente en el Caribe y escribiendo desde el Caribe. Entonces, no, me parece que el lenguaje no hay que abandonarlo, pero sí hay que, me parece que es importante recobrarlo y rearticularlo Pero me parece que también hay algunas críticas que son importantes, precisamente porque hay las contradicciones internas a ¿verdad? Como el pensamiento en sí descolonial y la praxis descolonial y, bueno, las lógicas que generan o que se generan dentro de un contexto de universidad, de universidades, ¿verdad?, elite en el norte global. Entonces, me parece que el problema es uno de economía política y de lo que pasa con esas lógicas internas a esa institución, a esas instituciones. Eso, bueno, pero creo que lo dejo ahí.
Sí, bueno, a mí me encanta, entonces yo concuerdo. Y el trabajo de Mariana Ortega específicamente sobre ese tema me fascina, sobre la universidad. Y bueno, realmente, o sea, todo ese giro, o sea, de la convocatoria como paraguas conceptual de lo que es como, entre comillas, diversidad, ¿no? Y cómo esto se está, o sea, estos como centros de poder de las corporaciones que están intentando apropiar, o sea, esa noción de descolonialismo o lo descolonial. Y eso me inquieta mucho porque son muchas las instituciones que participan. O sea, como mencionas, las universidades, los gobiernos, pero también, digamos, los networks y todo. Y toda esa celebración, se puede argumentar, es una pastilla para calmar a la gente que es victimizada. No es para cambiar su estatus. Y en ese sentido, o sea, esa pastilla es una droga para las víctimas, no es medicina. Y para mí, o sea, este como apropiación o el intento de apropiar todos esos movimientos es un intento de como subsanar la revolución, o sea, de subsanar acción. Bueno, ha sido bien rico escucharte hablar. Muchas gracias por quedar con nosotros. Me alegro mucho de que te hayamos citado para esto. Ha sido un gusto increíble. Y bueno, si tenemos alguna persona por ahí que quisiera entrar en contacto contigo, ¿tenemos una forma de comunicarse contigo?
Sí, claro que sí. Bueno, mi correo institucional de la OPR, estoy a las órdenes, ¿verdad? Siempre, bueno, tengo parte de mi familia todavía en el área oeste, pero estoy acá enseñando en Río Piedras, así que es muy, muy disponible y contenta de hablar con estudiantes y con colegas y con personas que estén interesadas y bueno, con mucha emoción, ¿verdad?, de nuevamente de seguir la conversación y muy agradecida de la invitación y de bueno, del interés así del libro y todos los procesos que nos acontecen.
Sí, súper. Muchísimas gracias de nuevo, Rocío.
Sí. Gracias a ti.